Membership Sites, episodio 163. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Tras el micro, servidores de ustedes, Rosa Suñé Berniol.
Hola, hola, hola.
Y Jordi García Codina, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress, especializado en Membership Sites. Buenos días, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, cogiendo el ritmo a este junio y además aquí con la pajarita lista para un lanzamiento.
Pues vamos allá, porque en este episodio 163 ya de Membership Sites entrevistamos a Carlos Cenor, creador de podstatus.com, un membership site para controlar los rankings y reviews de tu podcast. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en membership sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que vivas de aquello que realmente te apasiona. Así que ya lo sabes, entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. ¿Por qué? Porque juntos haremos realidad tu membership site. Y ahora ya sí, vamos ya al lío, vamos ya con la chicha de este episodio. Y para empezar, vamos a ver qué ha dado de sí la semana en el estudio, qué han dado de sí los últimos 7 días. Y si no me equivoco, empezamos con la bicicleta, ¿verdad?
Exactamente, empezamos la semana pues el día 15 de junio, en el que se publicó la bicicleta número 26, en la que hablamos sobre copywriting, fulminar el churn rate, esto está muy muy bien, y de las sesiones en directo. Puedes consultarla en tu email, y si no la recibes es porque no te has suscrito. Así claro, que vete directamente a bicicleta.studio/gratis y dale al doble check. Así la pues, podrás consultar y además la recibirás el próximo 1 de julio.
Totalmente, que esta me toca a mí.
Exacto. Además es esto, que cada uno hace una. Esto tenemos que nos dividimos.
Ya tengo trabajo
en equipo.
Oye, muy interesante. Además, no solamente los tres contenidos que he comentado, sino más contenidos curados todavía. O sea, súper interesante, ¿verdad? Si estás en el mundo de las membresías, si te interesa el mundo de las membresías, apúntate, porque realmente recibes cada 15 días la información que necesitas. Oye, más cositas que hemos publicado esta semana. Pues mira, hemos publicado el episodio 162 de nuestro podcast. Ya sabes que cada martes publicamos un episodio del podcast divulgativo en el que te contamos todo lo que sabemos sobre membership sites, ingresos recurrentes y negocio de suscripción. Y en este caso publicamos un episodio bastante técnico, pero creo que muy importante y muy necesario en nuestra membresía. Hablamos del análisis y de qué métricas podemos tener en cuenta, en este caso, para analizar nuestros niveles de suscripción. ¿De acuerdo? Porque muchas veces en nuestra membresía tenemos chorrocientos niveles de suscripción, pero realmente no sabemos cómo están funcionando. No sabemos si este nivel funciona, si no, si hay cambios intranivel, si la gente le gusta más uno, si la gente le gusta más otro, si están suscribiendo a uno, pero luego haciendo un grade porque no le interesa. En fin, hay muchas casuísticas que se pueden dar, en este caso, en un membership site. Si tenemos más de un nivel de suscripción, con lo cual, si es tu caso, si tienes más de un nivel de membresía en tu negocio, echa un vistazo a este episodio, de verdad, porque te va a aportar muchísimo. Lo tienes en las notas del programa y también en bicicleta.studio/162. Entonces, además del contenido que hemos publicado, que está muy bien, muy bonito él, ahí está puesto, esta semana grande en el estudio, esta semana grande en el podcast también, porque ya venimos diciendo hace algunas semanas que estamos como espaciando los lanzamientos, pues ya ha tocado, ha llegado ya el momento de anunciaros un nuevo lanzamiento en el estudio que nos hace muchísima ilusión. Así que hoy, aquí y ahora, os presentamos nada más y nada menos que...
Academia de Clarinete, la primera academia de clarinete online para hispanohablantes.
Efectivamente, muchas gracias por estos aplausos tan merecidos, tan espontáneos que estamos recibiendo ahora mismo en el estudio, claro que sí. Oye, academiadeclarinete.com, ¿eh? Ya teníamos ganas de hablar de este negocio.
Exactamente, de la mano de David nos llega esta propuesta en la que puedes aprender a tocar el clarinete y además ha planteado dos niveles de suscripción, muy interesante.
Mira, hablando
uno, para que puedas aprender sin consultar y el otro, para que puedas aprender y además tener clases personalizadas con David. O sea que ahí también ha seguido una estrategia muy, muy interesante. Además, David es un coautor de un podcast también muy interesante en el que entrevista pues a clarinetistas del mundo. Yo creo que aunque solo que estés un poco interesada en la música y en el clarinete, es muy, muy recomendable seguirlo y escucharlo.
Totalmente. Oye, desde aquí, David, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
David se va a presentar. Se va a pasar prontito por aquí, ya veréis que pronto se va a pasar por aquí para hablar de su experiencia en su membresía y echarle un vistazo, de verdad. Nos gusta muchísimo el resultado, una membresía muy limpia, muy clara, muy directa. Se entiende perfectamente todo lo que hay que hacer en cada momento. La verdad es que además muy buen feedback también recibo por parte de sus suscriptores, lo cual es muy importante. Uh-huh. Para nosotros eso es importantísimo, nos interesa muchísimo realmente el feedback que reciben nuestros clientes de sus clientes, porque impacta directamente, sobre todo por lo que respecta a la plataforma, evidentemente, ¿no? Impacta directamente en nuestro trabajo, con lo cual, de verdad, una membresía súper chula, súper interesante. Ya teníamos ganas de poderlo compartir con vosotros. Y además está funcionando muy bien. También ya nos contará cuando se pase por aquí, pero veréis que está funcionando muy bien en estos inicios. Así que ya lo tenéis aquí en las notas del programa y si no, podéis visitar en academiadeclarinete.com. Por cierto, tenemos también la ficha en el portfolio. La podéis leer ahí, todo lo que hemos hecho, cómo hemos trabajado, cómo no hemos trabajado. También os lo dejamos en las notas del programa.
Y aquí veo que, Jordi, has iniciado unos vídeos diarios en IGRS.TV. Bueno, algo he visto por ahí, algo he visto en mi cuenta, porque claro, te sigo. Eres mi socio, además te sigo en Instagram. ¿Qué estás haciendo?
Oye, esto de que tu socio me sigo, esto hay gente que son
que no pasa.
Y no se siguen. Te diré más, hay gente que son familia y no se siguen. Oye,
no entraremos en estos pecales.
Pero que te digo algo, que me parece muy bien, ¿eh? Porque vamos a ver, ¿yo por qué tengo que seguir al cuñado si no me llevo bien con él? ¿O por qué tengo que seguir a la suegra? ¿Verdad que no? ¿O por qué tengo que seguir a mi pareja
si
no me llevo bien?
En este caso, yo soy la fan number one de Jordi. Hombre, y sigo su cuenta de Instagram y sí sigo sus pinitos. ¿Y exactamente qué estás haciendo, Jordi? A ver, cuéntanos.
Pues es una muy buena pregunta. Me encanta que me hagas esta pregunta. Madre mía, parece que esté en el guión. Oye, pues sí, la verdad es que sí. Mira, ¿de qué día fue? El lunes, ¿no? Estoy publicando un vídeo al día. Esto de hacer una cosa al día, no sé si te suena. ¿No?
Sí, me suena un poco.
Ahora tal. Estoy publicando un vídeo al día, muy raw, muy directo, sin florituras, en IGTV, en Instagram Televisión, IGTV, lo que llámalo como quieras, lo que siempre digo en los vídeos, en el que comparto contigo todo lo que sé, todo lo que aprendo en mi día a día llevando nuestro negocio. Con lo cual, bueno, si te interesa el mundo del emprendimiento, si ya eres emprendedor, si, en fin, todavía no lo eres, pero te pique el gusanillo, echar un vistazo a estos vídeos. Estos vídeos básicamente hablo de los temas que me estáis proponiendo, porque básicamente yo pido feedback, es lo que tiene, la gente me da feedback y yo de estos feedback pues voy publicando un día un vídeo cada día. La idea es hacerlo un vídeo cada día, ¿de acuerdo? De lunes a viernes, el fin de semana vamos a descansar, que también está bien. Es que oxigenamos un poquito el cerebro.
Ah, ¿descansas los fines de semana?
Sí,
anda, ya sé que esto es trampa.
Sí. Fin de semana oxigenamos un poquito, pero oye, también está mal.
No está bien.
Con lo cual, oye, y al final, oye, una cosa importante, en estos vídeos no hay CTA. Que es algo que está bien. Aquí no estamos vendiendo ni Lambos, no estamos vendiendo Jets, no estamos vendiendo nada. Con lo cual, oye, pues está bastante bien.
A mí me suena esto de hacer algo cada día. Yo me propuse lo de hacer un dibujo cada día, que estoy siguiendo desde enero. O sea, empecé el día 1 de enero.
Caso,
estamos en junio.
Es cada día.
Sí,
pero cada día de cada día.
Cada día. Pero bueno, hago un pequeño esbozo, un pequeño dibujo. Este mes, en junio, he escogido la temática de las plantas, plantas de interior, plantas que puedes tener dentro de tu casa, en tu escritorio. Y bueno, es una buena forma de vencer a la procrastinación. En este caso, cuesta de decir y todo, esta palabra.
Procrastinación.
Sí. Y además es resolutiva, porque a veces la página en blanco a los creativos nos bloquea, ¿no? Yo creo que tampoco tiene que ser así, ¿no? Que precisamente es decir, oye, tengo que sacar este dibujo en un rato, 5 o 10 minutos, no mucho más, no me extiendo mucho más. Y bueno, para mí también es ese rato que dedico a pensar en solo en el dibujo, es como una especie de meditación. Bueno, para mí tiene muchos beneficios, así que fantástico que hayas empezado este vídeo diario.
Y sabes que también es muy interesante que, como lo tienes que hacer cada día, bueno, tienes que hacer cada día porque te has obligado tú, me refiero a que nadie te obliga, ¿no?
No, claro.
Pero como lo tienes que hacer cada día, digamos, te centras en lo importante. Lo importante que es, pues que salga el dibujo, o que salga el vídeo. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser un dibujo o una ilustración como si fuera para un encargo que estaría aniquilado. Tiene que ser un dibujo cada día. Evidentemente, pues tú, como dibujas bien, te salen bien, pero me refiero. No tiene que ser perfecto, tiene que estar hecho. Y ahí entra lo que decimos siempre de mejor hecho que perfecto. Los vídeos que yo, por ejemplo, estoy publicando en Instagram TV, que por cierto tienes el enlace en las notas del programa si me quieres seguir, si no es instagram.com/JordiGarcía, no están editados. Quiero decir, hombre, le corto el principio y el final y le impongo un poco una fundida negro y un fade in y un fade
pero
out.
Pero
ahí ya
lo que importa es lo que estás contando, que no está, la que no edición tiene, que hagas en este caso.
Porque fíjate, yo me planteé, por ejemplo, hacerlo en YouTube. Y se puede hacer. ¿Qué pasa en YouTube? Que ahí el público, esto es lo que estuve analizando, ¿no? Que el público que está en YouTube espera un mínimo de nivel de edición. Evidentemente, uh-huh, tú puedes publicar un vídeo de YouTube, oye, con el móvil y tal, y ya está. Pero sí es verdad que el público que está en YouTube espera un mínimo. Uh-huh. En cambio, el público que está, por ejemplo, en Instagram, pues no lo espera. Con lo cual, yo no quería dedicarme 2 horas cada día a dar un vídeo. Yo cojo, pillo el móvil, lo pongo, uh-huh, en vertical, porque eso es, sí, Instagram, ¿no? Grabo el vídeo, luego lo edito, si os interesa, lo edito con... ay, ¿cómo se llama la aplicación esta de edición? Mira, lo voy mirando ahora mismo en directo.
La verdad es que es una forma fantástica de eso, de hablar en público. Jordi lo hace bien, es un gran comunicador, pero bueno, mantenerse entrenado y en práctica.
Correcto. Filmmaker Pro, perdón, que no ahí me acordaba. Está. Lo quería hacer con iMovie, por ejemplo, pero iMovie no te permite editar vídeos
en vertical, ¿no?
Uh-huh. Filmmaker Pro es una aplicación que está para iOS, está para Android también. Es de pago, pero bueno, funciona muy bien y te permite hacer eso. Y simplemente hago esto. Me grabo, edito dos minutos y lo subo directamente. Con lo cual es una manera también, como decía Rosa, tener esa constancia, uh-huh, hacerlo cada día y entender uno mismo que no tiene que ser perfecto, que tiene que estar, uh-huh, hecho. En este caso, bueno, pues yo cuento mi experiencia sobre cómo es el día a día llevando negocios a partir de las temáticas que me estáis proponiendo, y Rosa, pues en este caso, uh-huh, pues realiza un dibujo o una, sí, ilustración a partir de la temática que ella misma se ha propuesto, ¿no? Y bueno, creo que es bastante interesante y ayuda también a vencer esa procrastinación que a todos en un momento dado nos puede afectar. Por cierto, lo que también estoy haciendo, que esto no lo he contado, es publicar todos estos vídeos también en mi web. Si vas a jordigarciacodina.com, sí, jordigarciacodina.com/daily, pues ahí veréis que cada día, pues bueno, hay uno, ¿eh? Uh-huh. Paloma Free, que se ha creado un CPT llamado Daily, y cada día, pues le hago el embed del tema, y bueno, pues ahí también está recogido, quieras que no, también es marca, una marca personal. Pero fíjate, aquí no hay CTA, ¿eh? Aquí no estamos vendiendo nada, aquí nada de nada, simplemente, oye, yo me pongo ahí, cuento esto, y yo creo que también es una buena idea para eso, precisamente, ¿no? Para cada día hacer una cosa y hacerla. Eso, uh-huh, es lo más importante hacer.
Exactamente.
Porque, sí, si haces cosas, pasan cosas. Si no haces cosas, sí, es muy difícil que pasen cosas.
Y hablando de hacer cosas, por aquí en el estudio, huelo algo, porque se está cociendo algo. Está ahí haciendo chup chup, que decimos. Se está cociendo algo, ¿verdad?
Mira, vamos a ver. Yo solo voy a decir una cosa. Si eres cliente del estudio, uh-huh, si te has pasado por el podcast, uh-huh, como invitado me refiero,
sí,
o si estás suscrito en nuestra lista de correo, uh-huh, te habrá llegado un email.
Sí.
Y desde aquí esperamos que has dado clic al enlace, me refiero, uh-huh, porque ya que te llega un email, pues tal, ¿vale? Y te damos las gracias por haberlo hecho. Hasta aquí puedo leer.
Exactamente.
Hasta aquí puedo leer.
Ahí lo dejamos.
Hasta aquí puedo leer, hasta ahí podemos leer y ya os mantendremos informados de aquello que se está cociendo. Venga, ahora si no perdamos más tiempo, vamos ya al lío, vamos ya con la entrevista de la semana. Porque, ojo, cuidado, hoy charlamos ni más ni menos que con Carlos Tenor, ingeniero freelance especializado en desarrollo móvil y creador de podstatus.com. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, buenos días. ¿Qué tal vosotros?
Muy bien, bienvenido al podcast, Carlos. Gracias por aceptar la invitación que te lancé para hablar de tu proyecto, porque es muy interesante y va a ser muy, sí, meta, porque vamos a hablar de podcast, de estadísticas y de membership sites,
sí,
por supuesto.
Sí, un podcast, yo creo, súper interesante, que os va a gustar muchísimo a todos aquellos que evidentemente tenéis una membresía, tenéis un negocio, uh-huh, de recurrencia, tenéis un negocio de suscripción y que además tenéis un podcast. Porque si cumplís estos canones, podríamos decir, la conversación con Carlos va a ser muy interesante. Así que, Carlos, lo primero, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por pasarte por el podcast.
A vosotros muchísimas gracias por la invitación.
Pues venga, vamos al día, vamos ya a empezar, vamos ya con la chicha de esta charla. Antes que nada, Carlos, nosotros te conocemos tu proyecto un poquito, pero puede ser que por ahí haya algún insensato entre la audiencia que quizás no te conozca. Así que para todos, por favor, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, pues yo soy Carlos Tenor, estudié Ingeniería Informática en la Universidad de Granada. Y cuando terminé la carrera, decidí irme a Alemania unos años. Uh-huh. Entonces estuve allí trabajando por cuenta ajena en una empresa como desarrollador de software, especializada en temas de finanzas. Uh-huh. Y cuando ya decidí que era hora de volverme a España, pues volví aquí y entonces empecé a trabajar como freelance. Uh-huh. Y eso básicamente es a lo que me dedico ahora mismo. Soy freelance, especialista en programación de aplicaciones móviles, uh-huh, para tema de finanzas, tema bancario. Y en esa estamos ahora mismo. También, uh-huh, por supuesto, decidí montar mi membership, uh-huh, para complementar un poco la parte freelance. Y bueno, a ver si os gusta la entrevista de hoy.
Uh-huh. Vamos a ver.
Seguro que sí, porque tienes un perfil muy, muy interesante. Uh-huh. Y lo que has montado, que ahora comentaremos, yo creo que puede ser del agrado de nuestra audiencia. Así que sí, venga, vamos a seguir.
Y, Carlos, dentro de esta trayectoria profesional, ¿en qué momento te planteas el modelo de membership site?
Vale, vamos a ver. Yo estoy freelance, ser freelance tiene muchas cosas buenas. Uh-huh. El problema es que tienes que estar constantemente buscando clientes nuevos.
Claro.
Sí.
Porque digamos que al cambiar tu horas por dinero, uh-huh. que es lo que tiene ser freelance, no te deja que tengas muchos clientes. Entonces, un freelance programador como yo necesita tener a lo mejor 3 o 4 clientes y no puedes tener muchos más porque no puedes atenderlos correctamente. Uh-huh. Entonces, para diversificar riesgos, pensé en montar el membership site, ya que al tener un membership tienes muchos clientes a la vez. Puedes tener con un mismo software muchos clientes.
Claro.
Claro.
Y entonces es más complicado que si algunos te dejan, o sea, no te va a dejar nunca la gran mayoría de clientes.
Eso esperamos.
Uh-huh. Sin embargo, al ser freelance, tienes solamente 3 o 4 clientes y cuando 1 o 2 te dejan, pues digamos que pierdes un 25 o un 50% de tu facturación. Uh-huh. Claro. Que es lo que al diversificar el riesgo como membership, pues eso no sucede.
Uh-huh. Uh-huh. Totalmente, ¿no? Totalmente es lo que dices, ¿no? Al final, todos los que, bueno, nos dedicamos en este caso, como nosotros, a ofrecer servicios profesionales, uh-huh. pues es lo que decimos, ¿no? Al final, bueno, pues no sabes realmente cómo te puede ir la facturación, ¿no? Porque dependes de esos clientes. Y luego, sí, es verdad que si lo puedes complementar, como es tu caso, como es también nuestro caso, con el mantenimiento web, con uh-huh. un negocio de recurrencia, con un negocio de suscripción, pues quieras que no, tienes lo que dices tú, ¿no? Tienes esos clientes estables que, evidentemente, no te van a dejar todos, aunque puedas uh-huh. tener char, luego hablaremos un poco también de cómo funciona todo esto, ¿no? Pero sí es cierto de que no vamos a perder todos los clientes de golpe, con lo cual, bueno, es una, uh-huh. es una pequeña ventaja que sí. tenemos en este sentido.
Y añado otra ventaja, porque a veces como freelance también tenemos pocos clientes, ¿no? Porque cuesta tenerlos nuevos cada mes, digamos, y a veces nos quedamos con uno, ¿no? Y esto es súper peligroso, porque si este cliente desaparece de totalmente. Un día para otro, pues nos quedamos sin trabajo. Y ahí entra esta parte de membresía, ¿no? Que tienes más clientes, es recurrente y tienes esta base con la que trabajar. Y
bueno, creo que
es muy interesante.
Que diversificamos el riesgo. Sí. Y oye, Carlos, vamos a hablar ya de tu negocio concretamente. Cuéntanos exactamente qué es podstatus.com. Tú imagínate que ahora mismo todos los oyentes de este podcast se suscriben a podstatus.com. Si esto fuera así, cuéntanos, ¿qué se encontrarían?
Vale, pues Podstatus es un software para podcasters. Uh-huh. Y entonces con este software lo que tú consigues es estar al tanto de las reseñas que hace la gente de tu podcast. Y también está al tanto de los rankings de tu podcast, de cómo van evolucionando. Uh-huh. No solamente de tu podcast, también puedes introducir podcasts, por ejemplo, de tu competencia, podcasts que te gustan, para ver de lo que la gente está hablando de ellos en las reseñas, o ver en qué países se escuchan, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, la Apple Store, Apple Podcast, está en 155 países ahora mismo.
Sí. Uh-huh.
Entonces, cuando tú tienes un podcast, cada uno de esos 155 países tiene su propia store y puede haber personas que estén haciendo reseñas ahí. Entonces, uh-huh. tú nunca, a mano es imposible visitar cada store diariamente para ver qué reseñas te están dejando. Uh-huh. En nuestro caso, por ejemplo, que hacemos los podcasts en español, pues uh-huh. lo mismo, tiene reseñas en Estados Unidos, en México, en Uruguay, uh-huh. en Paraguay. Entonces, pues digamos que es un software que te pone en un mismo sitio todas esas reseñas. Y también los rankings. Mm. Y diariamente te manda un correo electrónico con un resumen de las reseñas nuevas que has recibido, etcétera. Uh-huh. Entonces, pues digamos que ahorra mucho tiempo al podcaster para saber cómo va su podcast.
Uh-huh. Es muy uh-huh. interesante, ¿eh?
Muy interesante y muy útil, sobre todo, ¿no? Porque sí. actualmente, claro, esto lo vamos a contar para los oyentes. Tenemos muchos oyentes podcasters, con lo cual esto ya lo saben. Pero para los que no tienen un podcast todavía no se han animado, quizás después de esta entrevista se animan, ¿eh?
Sí.
Claro, ¿cómo haces actualmente para saber, por ejemplo, qué reseñas te dejan en iTunes o en Apple Podcast, ¿no? Que ahora se llama Apple Podcast. Bueno, pues te vas a Apple Podcast y miras las reseñas
sí.
que te han dado, ¿no?
Entras.
¿O cómo haces para ver el ranking, a ver si he subido o he bajado mi categoría de iTunes, no sé qué? Pues voy y lo miro, ¿no? Es cierto que existen algunas alternativas que seguro que Carlos tiene muy controladas, ¿eh? Seguro que tienes muy controlada la competencia, Carlos, pero la verdad es que no, nosotros no hemos encontrado nada nunca uh-huh. muy, muy, muy allá, ¿no? Y en este caso, bueno, pues tu propuesta es muy interesante y yo creo que puede ser del agrado de muchas personas que uh-huh. realmente, como nosotros, por ejemplo, y como tantos sí. podcasters, ¿no? Que dices, hostia, quiero saber exactamente cuándo me
sí,
dejan una reseña.
Vosotros, por ejemplo, si ahora mismo pusierais y buscarais vuestro podcast en Podstatus, uh-huh. Podríais, por ejemplo, si llevarais unos meses, digamos, ya funcionando con Podstatus,
¿sí?
podríais haber visto que vosotros habéis aparecido en ranking de 21 países.
Claro.
Uh-huh. Entre uh-huh. ellos habéis estado en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña, en Grecia, en Irlanda, en Japón o en Tailandia, uh-huh. que me lo he apuntado aquí antes de empezar.
Anda, nos está haciendo aquí una reseña.
Ha hecho los
directo.
Deberes,
oh,
Carlos.
Gracias.
Muy bien, muy bien.
Y yo iba a decir, con entonces, la ilusión también, que hacen las reseñas.
Como, como datos curiosos de vuestro podcast, también tengo aquí que en España habéis estado en buena posición en la categoría emprendedores. Sí. Habéis estado en la cuarta posición, en la quinta posición en febrero, e incluso habéis entrado en categorías de general, que en general, digamos que de todas las categorías que hay, habéis estado en países como Argentina, Colombia, Honduras, Uruguay o Costa Rica. Y además en Costa Rica, no sé si lo sabéis, habéis sido varios días número uno en la categoría de emprendedores.
Esto no lo sabía.
O sea que tenéis
otras cosas, pero esta precisamente en Costa Rica no sabía.
Oye, pues gracias desde aquí a los costarricenses que nos están escuchando, porque es que es gracias a vosotros. Si no, no aparecemos en ningún estatus.
Totalmente.
Oye, Carlos, vamos a hablar de una cosa también que nos gusta mucho aquí en el podcast, que es del pricing, de cómo decidir el precio precisamente propuesta de valor que nos estás presentando, que nos está emocionando tanto. Oye, ¿cómo escogiste este pricing? Veo que tienes varios niveles de suscripción. ¿Cómo decidiste el precio de cada uno de ellos?
Mira, el pricing lo puse que fuera el más barato posible para probar la idea, para ver que la gente de verdad paga. El pricing, o sea, el precio del producto se incrementará conforme meta nuevos servicios. Pero ahora mismo, y los clientes que están ahora mismo, no se lo subiré el precio.
Muy bien.
Pero pensé, o sea, menos de $5 o 5 euros, depende de dónde te hagas la cuenta. Si estás en Europa, cobro en euros y la factura lleva IVA. Si estás fuera de Europa, cobro en dólares y la factura no lleva IVA, en ese caso. Y pensé en poner el precio más barato posible, porque, o sea, $5 si queda Stripe una parte, etcétera. Con menos de $5 no, digamos que no era viable. Y quería poner el precio más pequeño para poder probar la idea, para ver si la gente pagaba.
No, muy bien, la verdad es que tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final muchas veces cuando queremos lanzar un producto o un servicio, un SaaS, lo que sea, no tenemos muy claro el precio y bueno, nos chupamos el dedo a ver por dónde sopla el aire y muchas veces no sabemos qué precio poner. En tu caso, yo creo que está muy bien porque lo has tenido muy claro. Decir, hostia, voy a poner un precio, hombre, que sea viable, evidentemente, que no pierda dinero ni muchísimo menos, ¿no? Y que a la vez sea un precio razonable, que atraiga a las personas, que diga, oye, si no te vas a apuntar para 5 euros, no te apuntarás por más, claro.
Sí, este precio digamos que después se complementa con otras dos tarifas. La básica son 5 euros, en la que puedes poner hasta cinco podcasts. Y después ya si eres una persona más profesional, pues tengo dos niveles más. Uno es de $10 y otro es de $20. En el de $10 se puede poner hasta 12 podcasts y en el de 20, 25. Pero también en esos dos niveles, digamos que he incluido una característica que es un poco más profesional, que es que el email este diario que envío, lo puedes tú también enviar a otros emails. O sea, si por ejemplo grabas un podcast con más gente o tienes una network de podcast, entonces en ese caso puedes enviar, por ejemplo, en la tarifa superior se puede enviar hasta 10 emails adicionales. O sea, podrías tener hasta 10 personas que todos los días le llegue por correo la reseña, etcétera.
Muy bien, es como un team, ¿no? Ya tienes un equipo y puedes trabajar pues con
Por ejemplo, todas las personas que tienen la red de podcast, que tienen, pues, ¿no? Como red que todos conocemos que existen de podcast, oye, pues les puede venir bien, ¿no? Decir, hostia, pues tengo todos mis podcasts traqueados, tengo todas mis reseñas, con lo cual lo tengo mucho más controlado. Tiene todo el sentido en ese punto, ¿no? Y oye, Carlos, hablando más ya concretamente también del modelo, hemos hablado del pricing, hemos hablado evidentemente de la propuesta de valor, vamos a hablar un poco del público, más tiene sentido con lo que estamos diciendo ahora, vamos a hablar un poquito del público objetivo, ¿no? De ese buyer persona, ese target al que te diriges. Cuéntanos, actualmente en Podestatus, ¿tienes definido más o menos un buyer persona, un público objetivo al que te diriges? ¿Tienes claro si es muy profesional, si es más amateur? Cuéntanos un poquito acerca del buyer persona de tu negocio.
Vale, o sea, mi buyer persona es cualquier podcaster que esté interesado en saber qué pasa en su podcast. O sea, cualquier podcaster que quiera ver su ranking, que quiera tener una gráfica de la evolución de su ranking a lo largo del tiempo, etcétera. El buyer persona que tengo. Las reviews son importantísimas, no solamente porque te dan feedback, sino también porque hacen que crezcas en los rankings. Al crecer en los rankings, te ve más gente, entonces tienes más descarga. Entonces, digamos, es un ciclo que al conseguir más reviews, consigues más descargas, y va subiendo siempre en el ranking. Por ejemplo, un podcast que lo hace muy, muy bien, y que utiliza Podestatus, La Manzana Mordida, de Fernando del Moral, que vosotros creo que lo entrevistáis.
Sí, se pasó por aquí.
Y ellos utilizan Podestatus porque al final de cada episodio de su podcast leen las reviews. Entonces, leen las reviews que la gente escribe. Entonces eso hace que la gente escriba más reviews y es siempre un círculo vicioso que al final sabes que las reviews que te llegan y hablas de ellas en el podcast y eso es súper importante.
Sí, sí, uh-huh. Totalmente.
Entonces, pues, es algo que recomiendo a todos los podcasters que lo hagan. Uh-huh.
Nosotros de momento lo hacemos a mano, ya te digo, bueno, al menos solo en la Apple Store española en este caso, pues de vez en cuando entramos, vemos dónde estamos, pero claro, es muy manual y la verdad es que lo haces cuando te acuerdas un poco y cuando puedes. Y a nosotros personalmente en cada episodio pedimos pues que nos den reseñas, likes, que nos sigan y siempre intentamos leer estas reseñas porque nos hace ilusión.
Claro,
pero a mí me gusta cuando hay una reseña nueva, que me dejen estrellitas también me gusta, pero si además dejan un comentario, pues qué mejor, ¿no?
Un comentario es un oyente top. Es claro. Un oyente que pasa a la categoría de todo, claro que sí, ¿no? Muy, muy interesante.
Off the record, Carlos, nos has comentado que hace como unas 3 o 4 semanas que lanzaste tu membership site. ¿Cómo fueron estas primeras ventas y qué sensaciones te dieron?
Bueno, cuando llega la notificación de la primera venta es como, madre mía, pero de verdad la gente está pagando.
Sí.
La verdad es que es un subido muy grande, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí.
No, totalmente. Al final, bueno, es un poco la confirmación de que aquello que estás pensando, de aquello que has creado, ¿no? Que acabas de crear, mejor dicho, funciona y que le interesa a las personas, ¿no? Al final, es una especie de...
No solo por las ventas, también por el feedback. Claro. Por ejemplo, antes comentaste que hay otras empresas que también hacen lo mismo. Uh-huh. Pues, por ejemplo, hace un par de días me llegó un correo de un chico italiano que decía que usaba Podstatus, tenía una pregunta y tal, y me dijo, yo uso tal servicio, no recuerdo ahora mismo el nombre, es un servicio americano. Uh-huh. Dice, pero me gusta mucho más Podstatus.
Claro.
Entonces, pues, no solamente las ventas, también el feedback positivo hace que te alegre el día.
Totalmente. No, totalmente. Y además es que el feedback es imprescindible. O sea, todos los que tenemos negocios, ya sea de suscripción o no, de recurrencia o no, el feedback es importantísimo. Porque es lo que siempre decimos en el podcast, ¿no? Tampoco vamos a hacer caso al 100% del feedback que nos den, evidentemente, pero sí es cierto que nos marca una tendencia, ¿no? Y que, oye, tomar nota de todo lo que nos dicen, bueno y malo también, evidentemente, de nuestro proyecto, de nuestro negocio, de nuestra suscripción o de lo que sea que ofrezcamos, tiene mucho sentido, ¿no? Con lo cual es algo muy, muy, muy importante. De la misma forma que decías tú, ¿no? El feedback ese que dejan en las reseñas también es muy importante. Sí. Evidentemente, la mayor parte de gente que te escribe y te deja una reseña de iTunes generalmente son positivas, que también las hay negativas, por supuesto, pero generalmente son reseñas positivas. Pero bueno, en cualquier caso, es algo súper, súper importante. Y Carlos, relativo al modelo de suscripción, al modelo de membresía, antes nos contabas que uno de los grandes puntos positivos es lo que decíamos, ¿no? De que, hombre, no vas a perder todos los clientes de golpe, ¿no? Como quizás te podría pasar en otro tipo de modelo, ¿no? Cuéntanos, aparte de este beneficio, ¿qué puntos positivos, ahora que llevas ya un tiempo, bueno, un poquito de tiempo, pero llevas un tiempecillo con el modelo, con el negocio lanzado, ¿qué beneficios o qué puntos positivos le encuentras a tener en tu casa un SaaS, un negocio de recurrencia, un negocio de suscripción? Si tuvieras que destacar algún punto que digas, esto me gusta, esto me parece positivo, ¿cuál sería?
Sí, bueno, aparte, la principal cosa que veo es la diversificación de riesgo de este modelo de negocio. Pero aparte también creo que la evolución del software en sí es mucho más natural en un modelo membership, que en un modelo en el que tú tienes que lanzar, por ejemplo, anualmente una nueva versión para tener ingresos nuevos de tus clientes y siempre te ves forzado a lanzar algo nuevo o a lanzar algo, digamos, que rompa con la versión anterior.
Claro.
Sin embargo, aquí tú puedes ir evolucionando sin problema a la velocidad que tú quieras. No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Totalmente.
O sea, si por ejemplo Photoshop saca un nuevo Photoshop, tiene que meter algo nuevo que haga que el Photoshop antiguo ya deje de ser útil, digamos.
Precisamente,
y que la gente tenga que comprar la nueva licencia.
Exacto. Precisamente iba a poner este ejemplo, ¿no?, de Adobe, porque se pasó del modelo de licencia
en el que
pocos la tenían y muchos la pirateaban. Eso también es algo importante.
Total.
Y en la que ahora estás dentro de la membresía y ves estas mejoras más constantes y también hace que, bueno, que te quedes ahí dentro, ¿no?
Bueno,
porque
es la propuesta
se percibe,
de valor para que...
Exacto. Claro, y precisamente estás suscrito, ¿por qué? Porque también es más democrático, ¿no? Pues yo puedo acceder a comprarme esta suscripción, pero antes a lo mejor no podía acceder a comprarme la licencia entera.
Bueno, es que antes,
¿no?,
evidentemente en este caso era un software de precio muy alto. Y claro, evidentemente, ¿quién accedía? Pues bueno, legalmente pocos.
Las agencias grandes, y normalmente la otra gente iba haciendo lo que podía, porque esa es la realidad que pasaba, ¿no?
Totalmente.
Y ahí el emule funcionaba, bueno, que se
bueno, el emule y el torrent y todo esto iba a tope.
Exactamente. Yo creo que es un modelo bastante interesante, tanto por tu punto de vista, en el gestor de SaaS, como por los que estamos consumiendo pues estos servicios, ¿no? Precisamente porque también nos hacen más, bueno, podemos pagarlos cada mes totalmente, sin ningún problema.
Totalmente.
Oye, Carlos, nos has comentado que tú estás compaginando lanzar esta membresía pues con tu trabajo, en este caso como freelance. ¿Algún día te llegaría llegar a vivir solo de la membresía o prefieres combinar pues precisamente estos distintos modelos de negocio por diversificar, por ejemplo?
Sí, bueno, yo me encantaría poder vivir solo de mi membresía, pero aunque pudiera, no me quitaría de seguir haciendo trabajos de freelance, que son en otras áreas, con otro tipo de software, otro tipo de empresa, que también, la verdad, me gusta. O sea, mi trabajo ahora mismo me gusta muchísimo. Entonces, no dejaría de hacerlo. Otra cosa es que a lo mejor en vez de dedicar 8 horas al día o 6 horas al día, dedicaras menos tiempo a los trabajos de freelance y más tiempo al otro. Pero, o sea, me encantaría poder vivir solamente de la membresía, claro.
Claro, entonces llegaría un momento que, evidentemente, los proyectos como freelance elegirías muy bien a tu cliente, solo trabajarías con aquellos proyectos, ¿verdad que sí? Con aquellos proyectos que te molaran de verdad. Claro, sería otra historia, ¿no? Sería otro nivel. Pero oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿Quién sabe si esto se puede llegar a producir? Nunca sabemos, ¿eh? Así que vamos a ver cómo evoluciona. Y oye, Carlos, hablando de software, vamos a hablar un poquito de la parte técnica, va, aunque sea por encima, porque evidentemente este no es un podcast tan poco técnico, con lo cual no vamos a aburrir a la audiencia, pero cuéntanos un poquito por encima, muy por encima, para que lo pueda entender toda la audiencia, ¿cómo has montado podstatus.com? Ya nos has contado que utilizas una herramienta que es Stripe, que toda nuestra audiencia conoce perfectamente, con lo cual bien, pero más allá de Stripe, cuéntanos por encima, ¿cómo has montado la plataforma, el negocio?
Vale, bueno, la plataforma está montada 100% con código mío. Y aquí el código en sí no es lo importante, lo importante es la infraestructura que he montado. Porque digamos que cojo muchísimos millones de datos. O sea, diariamente la base de datos mía sube un 500.000 de datos aproximadamente.
Claro.
Y entonces la infraestructura es bastante grande. La infraestructura la tengo montada en Amazon Web Service.
Ah, muy bien.
Tengo un par de bases de datos, una base de datos normal de usuario y tal, y una base de datos con los datos de los rankings. Y después todo va montado con 4 servidores. Un servidor web y 3 servidores más, que son los que van cogiendo datos 24 horas al día y haciendo otras tareas. Y bueno, es una infraestructura que es totalmente escalable y esa es la gracia de la infraestructura que he montado. Entonces, bueno, no sé hasta qué nivel queréis que entre en la...
Ya me imagino oyentes Khan que ya le han dado a avanzar el episodio, porque no, pero es muy interesante, ¿eh? Porque esto nos parece muy interesante que comentes esto, porque hay proyectos y proyectos, evidentemente hay proyectos que se pueden realizar con software, o que deben realizarse, mejor dicho, con un software a medida, con un código, como decías, ¿no? Código tuyo, que tú ya has programado, que tú lo has desarrollado con tus servidores, con tu base de datos, y otros softwares que son más asequibles para cualquier persona o para personas que se dediquen quizás a otro tipo de desarrollos, ¿no? Y eso es muy interesante para que todos nos demos cuenta de que muchas veces cuando pedimos, por ejemplo, a un programador, a un desarrollador, a una agencia, a un estudio, a un freelance que nos desarrolle X software, X solución, bueno, tenemos que saber lo que estamos pidiendo, ¿no? Y en este caso es muy, muy interesante, ¿no? Y muy revelador, ¿no? En este caso, pues bueno, tu plataforma, tu negocio, desde la parte puramente de software, de la parte técnica, pues no es una cosa que, digamos, una persona instalando un WordPress, para que todos nos entendamos, ¿eh? Que una persona instalando un WordPress se puede hacer.
Claro.
Quiero decir, ¿eh? Que va más allá y está muy bien que lo digas y está muy bien que lo comentemos, ¿no? Porque digamos, a veces, evidentemente, quien no está metido en el día a día, pues puede pensar, oye, hazme un Facebook aquí en un fin de semana, ¿no? Pues todo nos ha pasado esto, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene mucho, mucho sentido y es muy, muy positivo que lo cuentes. No, yo creo que hasta esta capa yo creo que hemos llegado suficiente tal, porque tampoco queremos que tal, pero no, muy bien. No,
a ver, no solo, o sea, también tengo una parte que, por supuesto, o sea, hay herramientas que son buenísimas como WordPress y yo también la utilizo. No la uso para la portada porque la portada no quería, o sea, quería que también fuera mía totalmente, pero tengo un blog para un poco de hacer un poco de inbound, que es un blog sobre setups de podcasters.
Ajá,
y ahí sí que utilizo WordPress también.
Hombre, o sea, pues déjanos el enlace.
Déjanos el enlace.
Dinos el enlace, hombre, que lo dejaremos en las notas. ¿Cuál es el enlace?
Sí, El blog es blog, el enlace es blog.podestatus.com.
Bueno, perfecto, pues bien, lo dejamos bien, y así bien, podemos cotillar un poco, claro, que siempre es interesante.
Todos los podcasters o las sí, aspirantes a podcasters que nos están escuchando, échale un vistazo, hombre, échale un vistazo y después os suscribís. O bueno, el orden en el que queráis. O primero suscribís y luego echáis un vistazo. Pero no, muy bien, lo dejaremos en las notas, claro que sí.
Y ahora que hemos hablado de esta parte técnica, vamos a una parte también importante, que es la parte de estrategia. En tu caso, ¿qué estrategia o técnica estás utilizando para captar nuevos suscriptores?
Vale, ahora mismo digamos que el lanzamiento que he hecho ha sido bastante silencioso, uh-huh, porque quería estar seguro de que todo funcionara correctamente.
Bien.
Entonces he publicado solamente en algunos sitios muy, muy definidos, entrar aquí probando, uh-huh, y también el único inbound, o sea, el inbound marketing que estoy montando, empecé a montarlo hace un mes y medio por ahí, que es el blog este del que acabamos de hablar. Uh-huh. Uh-huh. Que básicamente podcaster, generalmente americano, me mandan uh-huh, su setup y hago una entrada. Uh-huh. Entonces ahí tengo una recopilación de setup de varios podcasters americanos. Y también tengo un Instagram que uh-huh, llevo un año por ahí más o menos llevándolo, que es básicamente el que me trae ahora mismo cliente. Uh-huh. Tiene unos 1.500 followers más o menos. Y subo diariamente fotos que me mandan los podcasters mientras graban sus podcasts.
Uh-huh. Muy bien. Pues ahí vemos esta importancia de haber creado esta comunidad que, como comentas, en Instagram, por ejemplo, desde hace más de un año. O sea, uh-huh, tampoco es de un día para otro. Sí. Y que tampoco es que sean muchos seguidores, pero no están interesados. Claro. Porque estamos viendo que los resultados pues están siendo positivos.
Es
en
que
este
esto,
caso,
fíjate, es curioso porque quizás, uh-huh, digamos, no, estamos tirando un poco piedras a lo que decíamos antes, pero el tema de los rankings, el tema de las escuchas realmente de las reseñas, obviamente es muy importante. Y si tienes más, pues mejor, evidentemente, uh-huh, para tu negocio. Pero fíjate, en tu caso, que es un producto tan nicho, ¿no? Que son reseñas para podcasters, ¿no? O para, mejor dicho, una solución, un SaaS que te pues informa, te notifica de reseñas, de rankings para tu podcast, ¿no? No hace falta que tengas millones de seguidores para que te pueda funcionar, ¿no? Es un tema muy nicho, con lo cual una comunidad pequeña pues te puede llegar, uh-huh, a ser suficiente. Evidentemente, cuanto más tengas, pues muchísimo mejor, ¿no? Pues algo parecido a lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, al dedicarnos a un tema muy concreto, ¿no? Que es desarrollo de membresías, sí, claro, evidentemente es un tema muy, muy nicho. No necesitamos millones de oyentes en el podcast, que oye, que si los tenemos, pues
sois bienvenidos,
sí, no vamos a decir que no, pero tiene mucho sentido, por lo cual, ostras, a veces nos como que nos obsesionamos, ¿no? En tener, pues eso, yo qué sé, mucho tráfico,
sí,
¿no?
Sí, o sea, mis datos de Instagram son aproximadamente unos 1.500 followers, uh-huh, y son 1.500 podcasters, básicamente. O sea, no. Sí, sí. Si vas mirando la lista, básicamente son todo podcasts. Claro.
Uh-huh. Muy bien.
Totalmente, totalmente. No, y es lo que decimos, ¿no? Al final, si tienes mira, 1.500 podcasters que te escuchan, que te siguen, bueno, pues oye, ya tienes una comunidad muy interesante de gente súper, vamos, es súper afín además a lo que estás, uh-huh, a lo que estás ofreciendo. Y oye, vamos a hablar un poquito, Carlos, de la parte del soporte. Cuéntanos, en tu caso, antes decías que te escribió una persona haciéndote una pregunta, en tu caso, en tu negocio de suscripción, en tu SaaS, ¿ofreces algún tipo de soporte, sí, para aquellos usuarios que se suscriben y tengan algún tipo de duda?
Sí, sí, ellos pueden preguntarme cualquier cosa. Y ahora mismo, además, o sea, cuando se crea la cuenta directamente, le digo que dentro de unos días me escriban y me, ajá, digan qué piensan.
Muy bien.
Porque ahora mismo el feedback lo necesito muchísimo. O sea, uh-huh, ahora mismo estoy intentando conseguir todo el feedback posible de todos los usuarios y de verdad que me está llegando oro por feedback. Uh-huh. Por ejemplo, Víctor Correal me escribió el otro día, sí, y voy a hacer una nueva funcionalidad con una sugerencia de él porque de verdad que va a ser súper chula. Uh-huh. Y entonces cada mensaje que me llega de soporte, siempre intento responder lo mejor posible, uh-huh, y siempre pido feedback.
Claro. Uh-huh. Claro, es lo más recomendable en este caso también, y ver lo que decíamos antes, ¿no? De quedarte y ser crítico y quedarte con la parte que te hace crecer tu negocio, en este, claro, caso, para hacer mejoras y demás, porque tampoco, a ver, si te piden una cosa que va muy desalineada con lo que tú quieres llegar a hacer, pues tampoco hace, claro, falta hacer caso a,
no,
todo.
Pero fíjate,
en este
lo que,
caso es muy interesante.
Lo que ha dicho Carlos es muy interesante, ¿eh? Porque, uh-huh, fíjate, ojo, eso es importante, yo creo que todos los que tenéis soporte en vuestras membresías lo toméis nota porque puede ser muy chulo. Se ha dicho así de pasada, pero me ha parecido muy relevante, ¿eh? Cuando recibes un email de soporte, lo contestas y pides feedback. Es decir, el pedir feedback viene, sí, implícito a la comunicación que has tenido con ese suscriptor, ¿no? Con lo cual, vamos, a mí me parece súper interesante y súper capital, sobre todo, fíjate, en estos momentos iniciales, ¿no? En estos, uh-huh, momentos que estamos empezando el negocio, uh-huh, estamos empezando el SaaS. Ostras, para crecer y crecer en la buena dirección, ese feedback que nos pueden dar las personas, es que eso es lo que dices tú. Sí, es que solo.
Ahora mismo, ahora mismo ese feedback oro, o sea, y además cuando alguien te pregunta algo y después pide feedback, la gente siempre responde súper bien y además te dan un feedback súper sincero. O sea, que todo el mundo que tenga un membership debería estar, si no está pidiendo feedback en cada email de soporte que responde, lo está haciendo mal.
No, totalmente no. Y es verdad, es así. Es que sin ese feedback, claro, es que fíjate, ¿cómo...? ¿Qué dirección tomamos en nuestra membresía? La que a nosotros nos parece. Claro. Pero la que a nosotros nos parece...
A lo mejor no es la más adecuada para tu cliente. Es la que la gente...
Exactamente. Es la que nuestro público objetivo le interesa. Es por la que nuestro público objetivo nos va a pagar. Bueno, pues para ahí, por eso el feedback es tan relevante.
Exacto. Y ahora que tenemos este lanzamiento de podstatus.com tan reciente, ¿nos podrías decir qué has aprendido desde este lanzamiento y cambiarías alguna cosa?
Mira, sí, cambiaría una cosa. O sea, la comunidad debería haber empezado con el inbound marketing mucho antes. O sea, con el blog debería haber empezado mucho antes. Ese ha sido un gran error, porque empecé con el blog hace un mes y medio, todavía tiene pocas visitas, pero las visitas que me trae son de mucha calidad. Entonces, si hubiera empezado con el blog hace un año, al igual que empecé con la cuenta de Instagram, ahora mismo podría tener muchísimas más visitas de calidad en el blog. Y entonces, o sea, el próximo negocio que lance, cuando empiece con el negocio, directamente va el blog con su artículo de inbound segurísimo. Esa creo que ha sido la lección más grande que he aprendido. Lo potente que es el inbound marketing.
Totalmente, totalmente. Pero bueno, lo que dices, oye, la has aprendido y ya me gusta porque dices en el siguiente negocio que monte, o sea, ya tienes claro que va a haber otro negocio, ¿no? Después de este va a seguir con otro proyecto, ¿no?
Esto engancha.
Esto engancha. No, y lo que dices,
totalmente, ¿no?
El inbound en este caso, si optas por esta estrategia, más que en tu caso te está funcionando, pues joder, claro, es una herramienta súper potente, ¿no? Para que tenerte visitas, además, no cualquier visita, ¿eh? Ojo, visitas de calidad, visitas interesadas, visitas que en un momento dado pueden convertir. Con lo cual, claro, es súper, súper interesante.
Oye, y ahí lanzo una idea, ¿y un podcast de Podstatus? ¿No te lo has planteado? Porque ya sería como muy súper meta, ¿no?
Muy
un
meta,
podcast
muy meta.
Del podcast de las estadísticas del podcast.
Me lo he planteado, además que siempre, yo no tengo podcast y siempre he querido hacer un podcast. Es más, el micrófono que estoy ahora mismo utilizando lo tengo desde hace un año y medio o por ahí. Y la idea era tener un podcast desde hace un año y medio. Lo que pasa es que la mayoría de la gente de Podstatus es americana. Entonces, o sea, porque el tema del podcasting está sobre todo en América, es donde está a tope ahora mismo. Entonces, el podcast, no me atrevo a grabar un podcast en inglés, que digamos que sería mi público más objetivo ahora mismo.
Claro.
Pero bueno, nunca se sabe.
Oye, tendrás que buscar un partner inglés y ahí lanzaros y tú hacer la parte hispana y el otro la parte inglesa. Yo lanzo ideas, ya ves que estoy ahí.
Sí, sería son gratis de lanzar, pero no gratis de aplicar. Pero no tienes razón, al final es verdad que el podcast, es verdad que, hombre, a nivel hispano es verdad que tenemos podcasts muy potentes, pero cierto lo que dices.
En el mundo anglosajón.
Y sobre todo, fíjate, el negocio del podcasting, sobre todo también el de patrocinios, incluso aquí prácticamente está empezando, ¿no? Como el que dice. En cambio, en Estados Unidos, sobre todo, bueno, en entorno anglosajón en general, está mucho más desarrollado. Eso es todo el sentido del mundo. Pero oye,
el tema de podcasting está muy, muy desarrollado en Australia, en Reino Unido y en Estados Unidos y Canadá. Esos cuatro países, digamos, que tiene en mi Instagram, que es para podcasters y hay mucha gente de muchos países, esos cuatro países tienen el 85% de los followers que tienen.
Imagina, sí.
Totalmente. Es que es eso, es lo que dice. Pero bueno, oye, nunca sabes cómo va a evolucionar el tema y nunca sabes ese porcentaje, si va a cambiar, si no, bueno, nunca sabemos. Vamos a seguir al día. Y oye, Carlos, vamos a hablar un poquito de tu día a día como emprendedor, como freelance, como CEO también de Podstatus. Cuéntanos alguna herramienta. Vamos a hablar de software, que es algo que nos gusta. Cuéntanos alguna herramienta digital, algún software, alguna aplicación, la que tú quieras, que utilices en tu día a día para tu negocio y diga, mira, hostia, yo sin este software, sin esta herramienta, sin esta aplicación, lo que sea, es que no podría vivir, no podría llevar a cabo mi trabajo. Si fuera solamente una herramienta, ¿cuál sería?
Visual Studio Code.
Creo que
es la herramienta que yo siempre tengo abierta.
Creo que ahí estamos de acuerdo.
Para programar.
Sí.
Es una herramienta que es multiplataforma, es gratuita, es de Microsoft y funciona súper bien. Tiene un montón de plugins, es como el Chrome de los programadores ahora mismo.
Sí, totalmente. De hecho, parece mentira el petardazo que ha pegado Visual Studio Code desde hace un tiempo para acá y se ha puesto el número uno. Vamos, no sé, vamos, no tengo datos, pero me da la sensación que todo el mundo lo está utilizando, que todo el mundo lo está recomendando, que todo el mundo está, vamos, a tope con este, ¿no? Y otros editores como podrían ser, yo qué sé, Sublime o otros, ¿no? O Brackets o Atom, lo que sea, pues quizás ya no no tienen ese... Bueno, algunos no lo habían tenido nunca. Sublime quizás sí. Pero no sé, sí, la verdad es que es una herramienta, vamos, que a mí si me preguntaran, yo creo
tiene
que
tiene una comunidad muy, muy potente. Entonces tiene muchos plugins y añadidos que puedes hacer para cualquier tipo de lenguaje que estés programando, etcétera. Entonces hacen que la herramienta sea infinitamente potente ahora mismo.
Es un poco para que la audiencia nos entienda, es un poco como un WordPress, para que nos entendamos. ¿Vale? Tiene una base que es funcional, que tú la puedes utilizar, pero si quieres ampliar funcionalidades, te bajas un plugin, tiene una tienda, un marketplace de plugins, te lo bajas, te lo instalas y funciona. O sea, para que nos entendamos, es algo parecido.
Yo solo sé una cosa, Gatito Theme.
Sí, yo utilizo el Gatito Theme, es un tema que me gusta bastante.
Me encargo de otras herramientas Gatito en esta parte del estudio, yo solo sé una cosa de Visual Studio Code, que es Gatito Theme.
Gatito Theme, pues ya, muy bien, está muy bien, a mí me gusta mucho. Pero bueno, oye, esto de... Fíjate, es que como WordPress, es un tema, un theme, una plantilla, para que nos entendamos todos, una plantilla, pues eso, ¿vale? Un tema que puedes cambiar el tema. Pero bueno, vamos a dejar el tema este porque ya nos hemos vuelto un poco frikis de esto, así que vamos a seguir. Pero sí, el Visual Studio Code, la verdad es que es una herramienta imprescindible.
Y seguimos en la parte de como profesional, como emprendedor, ¿cómo sigues formándote o informándote sobre tu sector o especialidad, Carlos?
Bueno, en el mundo tecnológico es súper importante la formación. Entonces, yo diariamente leo blogs de tecnología, leo los blogs oficiales de, por ejemplo, de Amazon Web Service. Sigo los seminarios de Amazon Web Service, que cada mes por ahí hacen un seminario que es súper interesante. Y después, sobre todo, leo muchas documentaciones y hago muchísimos programas de prueba. Yo estoy todo el día programando y para aprender cosas nuevas lo que hago es me cojo las documentaciones nuevas que han salido y probar las nuevas funcionalidades. La mejor forma de aprenderlas siempre es probando.
Totalmente. Y cuando programas, ¿te enfocas más en lo que decíamos antes, en tecnologías móvil, en mobile, o te enfocas más en web, en servidor? ¿Cuál es lo que más te motiva?
Como freelance, hago el 80% del tiempo programación para dispositivos de iOS. O sea... iPad, iPhone y Apple Watch. Y el 20% del tiempo para Mac, o sea, lo que son muy tecnologías
bien.
De Apple.
Muy bien.
Eso en cuanto a mi parte freelance. La parte de como desarrollador web, etcétera, suelo utilizar PHP, pero un montón de lenguajes. Por ejemplo, Podestatus está hecho en PHP utilizando el framework del Laravel. Y HTML, CSS, JavaScript, o sea, lo típico. Y esas son las tecnologías que ahora mismo utilizo más, aunque durante los años que he estado trabajando he utilizado muchísimos lenguajes de programación y muchísimas tecnologías distintas. Pero ahora mismo digamos que estoy más especializado en el tema mobile de dispositivos de Apple.
Exactamente. Y ahora ha llegado el momento de la bola de cristal, el que está aquí brillando, que quiere tener su parte de protagonismo.
Quiere tener su parte
de ¿Y qué pregunta normalmente la bola de cristal?
A ver, ¿qué pregunta?
Pues, Carlos, ¿cómo ves podstatus.com en un futuro?
Pues... con todo el feedback que me han dado, tengo una lista de cosas gigantes para hacer. Pero, o sea, voy a empezar por las que creo que son más fundamentales. Voy a empezar añadiendo más fuentes de datos. Ahora mismo funciono con tres fuentes de datos. Cojo las reviews de Apple Podcast, cojo los rankings de Apple Podcast y también cojo las reviews de Stitcher. Stitcher es una plataforma de reviews americana, que es muy, muy usada allí. Y entonces la idea es empezar por añadir algo de España, voy a empezar por añadir los rankings de iVoox y por supuesto estoy ahí mirando en el momento que pueda añadir los rankings de Spotify, lo haré,
claro.
Pero ahora mismo no es posible, o sea, no hay ninguna manera de conseguir esos rankings. Pero eso, digamos que son las dos cosas que quiero hacer más durante estas semanas próximas. Y posteriormente también quiero arreglar un poco el tema de cómo se ven los datos. En vez de usar solamente gráficas y tablas, quiero sacar otro tipo de informe para que cuando tú entres puedas leer un informe, por ejemplo, en los últimos meses, en qué país has estado, en qué ranking has llegado, etcétera. Y bueno, eso es básicamente lo que tengo pensado de aquí a corto o medio plazo.
Muy bien.
Bueno, no está mal, ¿eh? Ya son funcionalidades, ¿eh? Quiero decir, ya al final ya es ampliar y mejorar la oferta, al final, ¿no? Es lo que decíamos antes, ¿no? Si tu propuesta de valor, además, le añades pues nuevas fuentes de datos, por ejemplo, ¿no? Para que los que tienen o tenemos el podcast en, a lo mejor, en iVoox o en Spotify cuando se pueda o en no sé dónde, pues también podamos ver ahí pues esos datos, pues creas que no aumentas el valor, no solamente el valor percibido, sino el valor real de tu propuesta. Con lo cual, vamos, vamos, súper, súper interesante. Y Carlos, vamos terminando esta charla, esta entrevista tan chula, pero antes vamos al momento spam, vamos al momento final donde te preguntamos dónde podemos encontrarte, página web, redes sociales, lo que tú quieras.
Bueno, pues la gente puede visitar poetstatus.com y echar un vistazo de lo que hay allí. Y en Twitter soy Carlos Tenor. Y si quieren enviarme un correo, carlos@tenorsoftware.com.
Uh-huh, perfecto, pues tomamos nota de todos esos enlaces para que puedas visitar pues todos los proyectos de Carlos. Desde aquí te mando que el About Us de Podstatus está muy bien, Carlos, porque normalmente cuando se trata de un SaaS o de un proyecto más un software, pues no hay una cara visible detrás, esto
es
suele
cierto,
pasar
es cierto,
y ahí
es cierto.
Carlos sale y explica quién es y por qué ha creado este proyecto, o sea que me parece muy bien y desde aquí pues te felicito, porque es verdad que esta página es una de las más visitadas,
sí,
precisamente,
sí, sí.
Y a menudo está poco cuidada, y en tu caso está muy bien.
En este caso, como pequeño chiste, si te fijas en la parte de arriba, en el About Us, he tachado lo de Us y he puesto Me, About Me.
Sí.
Porque generalmente las páginas ponen About Us y escriben ahí como si fueran corporaciones gigantes.
Sí.
Y no, la gente debe saber que soy yo un programador que ha hecho esto y es lo que hay, no hay
totalmente,
más.
Totalmente. Muchas veces bien, las personas creen que poniéndolo en plural, pareciendo una gran compañía, van a vender más porque van a proyectar más seguridad y al final resulta que es una persona, ¿no?
Que es al contrario.
Y no pasa nada. Así que no pasa nada, al final hay que ser transparente, ¿no? con las personas que nos visitan, así que totalmente, ¿no? Muy, muy interesante. Y lo que decía Rosa, dejaremos todos estos enlaces que comentas en las notas para que le puedas echar un vistazo. Desde aquí os animamos a echar un vistazo al blog también, ¿eh? Para estar al día, a seguir a Carlos en sus redes sociales. Y si os apetece, si tenéis un podcast, si queréis estar al día de todas esas métricas, que os llegue a vuestro email puntualmente, echar un vistazo a la suscripción, que es muy económica, la verdad. Lo probáis, ¿eh? Y si os gusta, pues aquí lo tenéis. Pues oye, Carlos, hasta aquí esta charla, hasta aquí esta entrevista, nos lo pasa muy bien. Hemos aprendido un montón de todo lo que nos has contado y ya te digo desde ya que tienes las puertas de este podcast más que abiertas para un futuro, si quieres volver y contarnos todos esos cambios que me parece a mí que van a haber en Podstatus próximamente, vas a añadiendo cositas, bueno, pues que sepas que dentro de un tiempo, cuando tú consideres, puedes venir aquí y lo charlamos. ¿Qué te parece?
Pues perfecto, ya hablamos y volveré para contar cómo va Podstatus.
Totalmente. Pues nada, Carlos, gracias por tu tiempo, gracias por pasarte por aquí.
Muchísimas
seguimos
gracias.
En contacto y un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Y hasta aquí el episodio número 163 de Membership Site. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio/163. Por cierto, si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros, que estaremos encantados de la vida de invitarte al podcast. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio/gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Esto es Membership Sites y nos escuchamos la semana que viene.
¡Adiós!